y seguramente estaremos también muy pronto también acompañando a Colombia.
Muchísimas gracias. Y de Cracovia nos vamos para España. Tenemos comunicación con Juan Carlos Monedero. Es uno de los pensadores más influyentes en la formación de Podemos. Es de la Universidad Complutense de Madrid, es un hombre muy joven y tengo entendido que ha estado informándose mucho del proceso de paz de Colombia y tengo entendido que estuvo en La Habana y pues es muy importante conocer sus opiniones. Señor Monedero, un saludo desde Colombia y gracias por estar con nosotros.
Un placer estar con ustedes y además en un momento tan esperanzador para Colombia, para América Latina y también para el mundo, como es el proceso de paz.
Un libro suyo llegó a manos de Pablo Catatumbo y creo que le impactó muchísimo. Y luego termina usted hablando con ellos. ¿Cómo ve el desarrollo en este momento de ese proceso de paz, especialmente en la óptica de las FARC?
Bueno, pues tuve la fortuna de estar la semana pasada en La Habana y reunirme con los delegados del gobierno y los delegados de la guerrilla, escuchar ambas partes y he de reconocer que regresé muy muy contento, ¿no?, de ver la voluntad profunda de terminar con el conflicto, pero de terminar con el conflicto en términos muy profundos, no solamente en términos de terminar con la guerra, sino de terminar con las causas que produjeron la guerra. Porque yo creo que eso es lo que me hace pensar que el proceso va en serio. Es decir, que en estas palabras hermosas, ¿no?, que regalaba a Colombia el Papa, ¿no?, esa idea de memoria, ¿no?, recordar qué ha pasado en la historia, de dónde nacen los problemas y sobre todo la voluntad de que para que haya esperanza, todos los miembros de una sociedad, todos, tienen que beneficiarse de las ventajas de vivir en sociedad. Yo creo que hay un elemento profundo que es terminar con las desigualdades. Y en ese sentido yo creo que las conversaciones que escuché, los argumentos que me brindó tanto el gobierno como las FARC, eran argumentos vinculados a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir, que eran argumentos ligados a que toda la gente que deje la opción de las armas encuentre una salida, a que unos empresarios que han estado también financiando un esfuerzo bélico terrible puedan dedicar parte de ese dinero también a una organización económica también más justa, que todos los actores, ¿no?, que han tenido al país embarcado en algo tan costoso y tan doloroso, ¿no?, como es una guerra, de repente puedan encontrar una solución desde, ya digo, desde la verdad, desde la justicia y desde la reparación. Y me ha encantado profundamente entender desde la perspectiva del gobierno que no puede ocurrir lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Es decir, que no puede ser que en un intento que hubo de poner fin a la guerra se zanjase con el asesinato de miles de personas que optaron por la solución política. Y esa voluntad del gobierno de que no ocurra eso, esa voluntad de establecer garantías, ¿no?, para que realmente la opción política pueda traducirse en propuestas sociales, creo que esa voluntad, ya digo, del gobierno, pues me hace ver que el proceso va en serio. Y es como decía, lo que me hizo regresarme aquí a Madrid muy contento y contando a los compañeros y a los medios, bueno, que el proceso de paz creo que va muy en serio.
Muchas gracias, señor Monedero. Yo quiero recomendar a los oyentes, dentro de la bibliografía de nuestro invitado, su libro El Gobierno de las Palabras. Ese libro está en La Habana, pero también están las conversaciones con Julio Angarita, El Retorno de Europa. En fin, tiene textos muy interesantes. Están en la discusión del punto, un punto muy difícil, que es su participación en política. Y pues hay un pulso en la mesa sobre el número de curules que quiere las FARC por derecho propio. La posición del gobierno es a lo mejor garantizar unas pocas por derecho propio, pero también que acudan a las urnas. Y tengo entendido, me gustaría saber si usted habló de este tema con ellos, que sería interesante que ellos consideraran presentar nombres a las urnas que no estén vinculados directamente al conflicto, a lo que vivieron ellos en el monte, en la guerra, sino encontrar pensadores que tengan afinidades políticas, filosóficas, pero que hagan parte hoy de la institucionalidad, que estén en las universidades, que sean antropólogos, que sean abogados, filósofos, en fin, que la gente pueda ir a las urnas no con la idea de votar con el jefe de un frente guerrillero, sino votar por un pensador que identifique la filosofía o la política que origina la creación de estos grupos al margen de la ley. ¿Usted habló de eso con ellos?
Yo procuré trasladar la idea de que los modelos no suelen ser replicables en los sitios. Es decir, que no conviene, ¿no?, llevar las cosas de un sitio para otro porque no siempre encajan. Pero sí que trasladé la experiencia que hubo en España cuando las primeras elecciones después de la dictadura, donde los partidos políticos procuraron, ¿no?, buscar a líderes políticos que no tuvieran relación con la guerra civil. Los únicos que no lo hicieron fueron el Partido Comunista de España, que presentó a Santiago Carrillo, y eso generó también un mal resultado. Entonces yo creo que es interesante que personas muy vinculadas, ¿no?, con las causas del conflicto, que no están solamente en la guerrilla, ¿eh? Yo creo que también ha habido gente que desde posiciones de poder político han tenido comportamientos que yo no descarto que terminen, ¿no?, en tribunales, no sé si nacionales o internacionales, ¿no?, en mi caso de Colombia. Es decir, que parece que nos resulta mucho más sencillo, ¿no?, mirar las responsabilidades de la guerrilla, y a veces nos olvidamos también de las responsabilidades de quien tiene las riendas de la institución y que también a menudo comete comportamientos que no son afines a nuestros regímenes constitucionales. Lo que sí que planteaba es que creo que hay que ayudar, ¿no?, a superar los procesos, y en ese sentido siempre tengo la sensación de que conviene, manteniendo las referencias ideológicas, manteniendo los proyectos de país, que se ayude a la ciudadanía a no votar pensando que con ese voto se está sancionando positivamente todo lo que ocurre en el pasado. Es una suerte de tentación de la inocencia para el nuevo votante. Es decir, que yo creo que lo que representa, ¿no?, de alguna manera las FARC en su parte más ideológica, no en el hecho concreto de la violencia, sino en el planteamiento de la exigencia de una sociedad más justa, de una reforma agraria, yo creo que hay mucha gente que compartiría esos presupuestos, pero que no está de acuerdo con la violencia. Y en ese sentido yo creo que ese votante que puede estar a favor de una Colombia pues más equitativa no tiene por qué, ¿no?, verse obligado a sancionar el pasado. Y yo creo que ese tipo de cuestiones ayudan, ¿no?, a superar los cuellos de botella en los cuales a veces los países
están
inmersos.
¿Cómo puede ser?
En cualquier caso, Sí, perdón.
Sí, ¿cómo puede ser? En torno a lo que usted está diciendo, hay uno de los problemas que tenemos hoy en Colombia en torno al proceso de paz, y es que tenemos una profunda división política en el país, y que es palpable incluso en las calles y en las casas de los colombianos. ¿Cómo puede ser sostenible y duradero un proceso de paz que no logra un consenso político? Yo no digo que en su totalidad, pero sí en su mayoría en cualquier nación. ¿Esto no hace que pueda peligrar en un futuro?
Bueno, yo creo que cuando la guerra está encima de la mesa es porque el contrato social se ha roto. Y poner fin a la guerra implica construir un nuevo contrato social. A mí me parece que es evidente, yo también lo pude hablar tanto con el gobierno como con la guerrilla, en un horizonte cercano en Colombia tiene que haber un proceso constituyente. Pero sobre todo porque no solamente, ¿no?, Colombia ha experimentado la ruptura del contrato social, sino que también en la nueva etapa hay que corresponsabilizar a todas las colombianas y a todos los colombianos con el nuevo statu quo. Y eso solamente lo logras cuando te consideras partícipe. Entonces no puede ser que haya un grupo de hombres y mujeres en La Habana de alguna manera sentando las bases para un nuevo contrato social democrático para Colombia, del cual queden al margen el conjunto de la ciudadanía. Y yo creo que un referéndum es conditio sine qua non, es decir, es muy importante en el corto plazo, pero yo creo que las bases reales, ¿no?, de lo que implica un proceso de paz es la construcción colectiva de un proceso proceso constituyente, donde, y es otro elemento que también pues, no hemos podido discutir allí, es muy importante que no nos olvidemos, y eso les compete a ustedes directamente, que no hay democracia sin medios de comunicación objetivos, plurales. Es decir, que no puede ocurrir que los medios de comunicación, como a menudo vemos, se conviertan, ¿no?, en actores económicos y políticos de parte que nieguen la posibilidad, por ejemplo, como usted me planteaba, que en la sociedad colombiana haya argumentos suficientes, concretos, elaborados, para que la gente tome sus propias decisiones. Y los medios de comunicación tienen una obligación central de brindar esos argumentos.
Señor Monedero, es pedagógico e interesante que usted le recuerde a nuestra audiencia en España, pues se sabe en la historia, pero en Colombia, en Venezuela, donde le escuchan, en Miami, en Nueva York, en Nueva Jersey, en el tema de ETA, la participación o la creación de un movimiento político afín a los principios políticos de ETA, ¿cómo funcionó? ¿Quiénes llegaron a ese poder político, a esas curules de las que estamos hablando? ¿Cómo funcionó ahí el ingreso de ETA a la política a través de ese partido político en el País Vasco?
La ilegalización de ETA y de las formaciones políticas que se estableció, que tenían vinculación con ETA, llevó a una paradoja que resultó, yo creo que, beneficiosa para el conjunto del proceso, y es que obligó a presentarse a gente que no se había presentado previamente ninguna lista, y eso obligó a una renovación, ¿no?, prácticamente total de las listas de la gente que defendía los procesos independentistas, ¿no?, y que antaño lo habían hecho a través de las armas y que seguían defendiéndolo, pero en este caso a través de procesos democráticos. Yo creo que esa renovación, ¿no?, ayudó, ¿no?, a dejar todo el tema de la violencia atrás. Eso no significa ningún proceso de desmemoria, ¿eh?, porque como decía el Papa, sin memoria no hay democracia. Eso es una cosa que debiéramos tenerlo todos muy claro. Pero sí que es verdad que el hecho de incorporarse una nueva generación, ¿no?, yo creo que eso ayudó sobremanera a seguir defendiendo el hecho independentista, pero con la fuerza que da una razón pacífica. Yo creo que en el caso de Colombia puede ocurrir algo similar, ¿eh? Es decir, yo creo que es verdad que la opción política, es una cuestión también biológica, ¿no?, pues necesariamente incorporarán a nueva gente que defienda, como decía antes, esos principios, ¿no?, que motivaron ideológicamente el nacimiento de la guerrilla, pero que desde esa nueva generación se va a defender sin tener que cargar necesariamente con toda la responsabilidad del pasado, y que sobre todo en los debates dificulta mucho, ¿no?, cuando alguien te dice, pero es que tú hiciste, y cuando alguien diga, no, mira, yo tengo 40 años y yo no hice nada de eso, ¿no?, yo estoy en otra. Yo creo que ese alejamiento biográfico de determinados procesos ayuda, ¿no? Y hay otro elemento que también pudimos comentarlo, y es que, yo creo que es una reflexión de más hondo calado. Yo he comentado en La Habana que Colombia tiene más temprano que tarde, en cuanto salga, ¿no?, de esto que ha devorado las energías del país, tiene que empezar a pensarse en un mundo cambiante, en un mundo global, en un mundo con transformaciones telúricas en el mundo del trabajo, en un mundo con un cambio climático sobre el cual no estamos tomando las necesarias decisiones, y que, ya digo, están ahí esperando para que Colombia las asuma. Bueno, pues iba a decir que yo creo que va a ser muy importante, ¿no?, en la discusión de futuro, que todos estos nuevos elementos se incorporen, ¿no? Creo que Colombia va a tener que dejar de atender, ¿no?, a sus propias heridas del pasado y empezar a colaborar, a pensarse en un mundo de futuro. Y por eso insistía que van a incorporarse nuevas generaciones, van a tener que incorporarse, fíjense ustedes que la reflexión importante, que no parece que sea ningún tipo de verdad, pero que nos ayuda a caminar hacia un futuro donde los partidos políticos no van a tener el papel que tienen hoy en día, donde los partidos políticos políticos no van a ser esas estructuras monolíticas que hoy son, y que vamos más hacia frentes amplios, ¿no? Entonces, en una idea de frente amplio, que eso ocurrió en el caso de ETA en España, estaban, ¿no?, un partido político más vinculado directamente a lo que había sido ETA, pero fueron a las elecciones con otros partidos que incluso, compartiendo el ánimo independentista, habían siempre rechazado el uso de la violencia. Yo creo que eso es también lo que justificó que ganasen las elecciones, ¿eh? Estas fuerzas políticas.
Señor Monedero, le cambio de país, pero el tercio va siendo más o menos el mismo.